Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump cumplió su primer mes de gobierno entre protestas y órdenes ejecutivas. El teniente general del ejército H.R. McMaster es el nuevo asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca. Los secretarios de Estado y Seguridad Interna visitarán dos naciones latinoamericanas. Y seis miembros del equipo de los Patriots de la NFL no acudirían a invitación del presidente Donald Trump. Hoy es martes 21 de febrero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump cumple el lunes un mes en la Casa Blanca y tiene pendiente su promesa de desmantelar la reforma sanitaria de su antecesor Barack Obama y anunciar una nueva orden ejecutiva sobre inmigración. «Feliz Día de los Presidentes, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo», escribió el mandatario en su cuenta en Twitter en celebración del Día de los Presidentes, un feriado federal que los estadounidenses celebraron el lunes. Por su parte, la oficina de prensa de la Casa Blanca emitió un comunicado titulado «El primer mes del presidente Donald Trump, logrando resultados para el pueblo estadounidense», en el que se enumeran las medidas adoptadas como promoción del empleo, refuerzo en las fronteras, la reducción del tamaño del gobierno y el ahorro de dinero a los contribuyentes, entre otras. Trump afirmó la semana anterior en rueda de prensa que nunca ha habido una presidencia que haya hecho tanto en un periodo tan corto de tiempo. Trump tuvo un intenso primer mes, 12 decretos, nuevas sanciones a Irán, una tensa relación con la prensa, críticas a jueces federales y hasta la renuncia de su consejero de Seguridad Nacional. Todo esto hace parte de las huellas del primer mes de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Por el momento, los desafíos que enfrenta el mandatario estadounidense parecen estar enfocados en la reforma del Obamacare, que depende del Congreso, y en las medidas inmigratorias que, según anunció, se tomarían esta semana.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Miles de personas salieron a las calles el lunes para protestar contra Donald Trump en una manifestación que se denominó «No es el día de mi presidente», en la jornada de feriado federal en la que los estadounidenses celebran el Día de los Presidentes, fecha instituida por el cumpleaños del primer presidente George Washington. En varias ciudades como Washington, D.C., Los Ángeles, Chicago, Nueva York y otras, miles de personas portando carteles expresaron su descontento con la administración del presidente Trump y las medidas que adoptó hasta ahora. En Nueva York, manifestantes como Iris Martínez expresaban su sentimiento. Como inmigrante, siento que estamos en el momento donde la gente tiene que caminar con su identificación para demostrar que somos ciudadanos. Algunos de nuestros hijos no tienen la apariencia de estadounidenses, usted sabe, y parecen inmigrantes a pesar de que no lo son. Son nacidos y criados aquí y se parecen físicamente a cualquier inmigrante, por lo que ahora tienen que andar con sus certificados de nacimiento. Esto no tiene sentido, dijo Martínez. En tanto, simpatizantes del presidente Trump también se manifestaron dando su respaldo a las acciones del mandatario. Este es el caso de Rodney Greaser, un agricultor de Woodson County, en Kansas. Creo que fue el corazón el que eligió a Donald Trump, dijo. Por su parte, el granjero Gary Steele, de la misma zona, destacó.
So far, so good. He's pissed everybody off.
Hasta ahora está bien. Él ha provocado enojo en todo el mundo. Es una buena señal, dijo. El presidente Trump hizo muchas promesas de campaña y muchas de ellas estuvieron apoyadas en personas hastiadas de la forma en la que se manejó el gobierno de Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump tiene nuevo consejero de Seguridad Nacional. Tony Cano en el informe.
So I just wanted to announce, we've been working all weekend, very diligently, very hard, that General H.R. McMaster.
El presidente Donald Trump nombró al teniente general del ejército, H.R. McMaster, como su nuevo asesor de seguridad nacional, quien asumirá el cargo dejado vacante por la renuncia de Michael Flynn. Trump dijo a la prensa en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, que McMaster es un experto en contrainsurgencia un hombre de tremendo talento y tremenda experiencia. He leído mucho estos dos últimos días y McMaster es muy respetado en las Fuerzas Armadas, agregó el mandatario. McMaster no era uno de los favoritos para el cargo, después de que el vicealmirante Robert Howard, el elegido del presidente Trump, para sustituir a Flynn, rechazara el puesto. Flynn fue llamado a renunciar luego de desinformar al vicepresidente Mike Pence sobre conversaciones mantenidas con el embajador ruso ante Estados Unidos en relación a sanciones impuestas por Washington a Moscú. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El vicepresidente Mike Pence concluyó su primera gira internacional y puso énfasis en seguridad y libertad de prensa. Verónica Valderas Iglesias con el reporte.
Los avances en el combate al terrorismo fue uno de los temas discutidos en Bruselas con el vicepresidente de Estados Unidos, explicó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
La OTAN sigue entrenando a fuerzas de seguridad en Afganistán. Empezamos a entrenar fuerzas de seguridad y oficiales en Irak y apoyamos a la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico con aviones de vigilancia. Pero coincidimos en que la alianza puede y debe hacer más.
Pence, por su parte, enfatizó el compromiso de Estados Unidos con la Unión Europea y respaldó el llamado para que los países miembros de la OTAN agilicen sus esfuerzos e inviertan el 2% de su Producto Interno Bruto en asuntos de defensa.
El presidente de Estados Unidos y el pueblo estadounidense esperan que nuestros aliados mantengan su palabra y hagan más para nuestra defensa común, y el presidente espera progreso real para fines de 2017.
Aunque no dijo qué pasará si eso no sucede, sí respondió a la inquietud pública sobre si la libertad de prensa en Estados Unidos está bajo amenaza.
Esté tranquilo de que tanto el presidente como yo apoyamos a una prensa libre e independiente, pero puede anticipar que el presidente y todos nosotros seguiremos exponiendo a los medios cuando manejen irresponsablemente los hechos.
También aseguró que Moscú seguirá bajo la lupa.
Estados Unidos continuará exigiendo a Rusia que rinda cuentas sobre sus acciones, a la vez que buscamos puntos en común que el presidente Trump cree con firmeza se pueden hallar.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El secretario estadounidense de Seguridad Interna, John Kelly, viajará el miércoles a Guatemala en la primera escala de un viaje que lo llevará al día siguiente a México para examinar temas de política migratoria con funcionarios de ambos gobiernos. En Ciudad Guatemala, Kelly se reunirá con el presidente Jimmy Morales, así como con el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales y el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. El Departamento de Seguridad Nacional informa que en los encuentros con el funcionario estadounidense participarán además viceministros, representantes de Migración y de la Policía Nacional Civil para abordar asuntos de seguridad. Luego de esta visita, el secretario Kelly viajará a México, donde se encontrará con el secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, quien realizará una visita por separado a la capital mexicana. En esa visita, los dos altos funcionarios del gobierno Trump discutirán temas relacionados con la seguridad fronteriza, la cooperación policial y el comercio, entre otros. La visita, que se realiza en medio de la peor crisis diplomática en décadas por el polémico muro fronterizo, tiene como propósito construir una relación respetuosa, cercana y constructiva entre ambos países, según dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de México a través de un comunicado. Tillerson y Kelly se reunirán con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el canciller Luis Videgaray, además de los secretarios de Gobernación, de Hacienda, de Defensa Nacional y de Marina, todos ellos funcionarios del Gobierno de México. Hacemos una pausa y luego retornamos para hablar de otros temas.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Somos
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La Conferencia de Acción Política Conservadora, CIPAC por sus siglas en inglés, retiró la invitación al incitador derechista y polémico editor Milo Yiannopoulos, luego que pareció defender la pedofilia en un video que ha circulado profusamente en las redes sociales. Yiannopoulos escribe para Breitbart News, considerada por muchos una plataforma para el movimiento alt-right, que mezcla racismo, nacionalismo blanco y populismo, que hasta hace poco era dirigida por Stephen Bannon, ahora alto asesor del presidente Donald Trump. Horas después de retirada la invitación, una casa editorial canceló la publicación del libro de Yiannopoulos titulado Dangerous, peligroso, que estaba programado para salir a la venta en junio. Matt Schlapp, presidente de la Unión Conservadora Estadounidense que fundó y organiza la CIPAC, dijo en un tuit que debido a la revelación de un video ofensivo en las últimas 24 horas que condena la pederastia, se ha decidido retirarle la invitación a Milo Yiannopoulos para su discurso. La organización Transparencia Internacional afirma que la corrupción es identificada como una de las causas del extremismo violento. En un informe emitido hoy, Transparencia Internacional dice que la comunidad necesita hacer de la lucha contra la corrupción una prioridad en la batalla contra los grupos extremistas, como el autodenominado Estado Islámico y Boko Haram. El informe destaca que la corrupción gubernamental permite a los militantes extremistas tomar ventaja de la ira popular, que se convierte en incentivo para el reclutamiento, la facilitación de armas y socava las instituciones públicas, como el ejército, incapacitándolos para controlar las amenazas. Catherine Dixon, directora de Defensa y Seguridad en Transparencia Internacional, dijo textualmente: "La comunidad internacional gasta grandes esfuerzos para hacer frente a la ideología de grupos como ISIS, centrándose en la retórica religiosa que producen. Sin embargo, ignoran completamente las circunstancias materiales en que prosperan". Este informe también contiene un capítulo dedicado a Latinoamérica, en el que destaca altos niveles de corrupción en algunas naciones, identificando casos como los papeles de Panamá, Odebrecht y otros, mencionando que la impunidad es uno de los problemas más graves que se enfrentan. Funcionarios malasios de salud dicen que aún no han determinado la causa de la muerte del medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, fallecido la semana pasada tras un aparente caso de envenenamiento en la terminal de Kuala Lumpur. Nor Hisham Abdullah, director general de salud en Malasia, dijo a la prensa que las muestras tomadas de una autopsia de Kim Jong-nam han sido enviadas a un laboratorio para su análisis para determinar qué lo mató. Ese análisis incluirá el examen de la evidencia de cualquier veneno y no está claro cuándo se completará. Hacemos una pausa al retornar. Noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La misión de observación electoral de la OEA informó hace pocas horas que permanecerá en el terreno hasta que se contabilice el último voto en Ecuador. La misión de la OEA también invitó a todas las fuerzas políticas en Ecuador a actuar con responsabilidad y prudencia, a que se respete la voluntad de los electores y que se agoten todas las instancias establecidas por las leyes para evitar cualquier acto de violencia. De acuerdo a la Comisión Nacional Electoral Ecuatoriana, solo el 87.78% de las actas pudieron ser procesadas, mientras el resto tuvo algún error de margen al ser escaneadas. La misión de la OEA anunció que emitirá un informe público con recomendaciones sobre aspectos estructurales del proceso electoral en Ecuador. Y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero regresó a Caracas para continuar sus gestiones a fin de propiciar un diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Zapatero sostuvo una reunión con directivos de la Cámara de Periódicos de Venezuela y recibió una carta en respaldo a las conversaciones entre gobierno y oposición. El diálogo político en Venezuela está congelado desde diciembre pasado. Y a propósito de Venezuela, la oposición insiste en la activación de la Carta Democrática Interamericana, mientras el gobierno denuncia conspiración. Álvaro Algarra en el informe.
Un grupo de dirigentes de la oposición en Venezuela acudieron hasta la sede de la OEA para entregar un documento que insta al organismo hemisférico a que active la Carta Democrática Interamericana.
Hemos venido a entregar un informe a la OEA sobre la situación actual del país, que lo que busca es que la OEA sepa la situación anterior que estamos atravesando en Venezuela para que de manera definitiva se reactive la Carta Interamericana Democrática en nuestro país.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro repudió lo que catalogó como acciones desestabilizadoras de la llamada derecha en instancias internacionales. El jefe del Estado también destacó que la dirigencia opositora está acumulando delitos al pedir la intervención extranjera sobre Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un exmilitar juzgado por crímenes durante la dictadura en Argentina permanece detenido luego de haber colaborado con el gobierno de Cristina Fernández. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
El teniente general retirado César Villani permanece detenido en una cárcel común en la ciudad de La Rioja, a disposición de la Justicia Federal de la provincia, acusado de secuestrar, allanar ilegalmente y torturar a dos civiles, Ramón y Pedro Olivera, padre e hijo, durante la última dictadura militar. Nora Cortiñas, presidente de la agrupación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dijo que es un gran paso para la democracia.
Refuerza un camino hacia una democracia como la que queremos, con toda la verdad, toda la justicia, la memoria y nada de impunidad.
Mientras en la provincia de Tucumán, los familiares del soldado Alberto Ledo, desaparecido en un regimiento militar, también acusan a Milani, señaló su mamá, Marcela Brizuela.
Gracias a Dios que todavía estoy viva para saber que está detenido el torturador, el represor mayor.
Los abogados del ex jefe del ejército argentino ya presentaron su pedido de excarcelación y Milani sigue insistiendo que es una operación en su contra.
Un hombre que habló de proyecto nacional, mala palabra para muchos, un proyecto nacional en el cual sigo creyendo. Por supuesto que esos sectores querían otra cosa, por eso que me armaron la causa de Tucumán, me armaron la causa de La Rioja.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y el presidente uruguayo Tabaré Vázquez realizó una gira internacional en la que se destaca su visita a Rusia. Leonardo Luzzi desde Montevideo.
En Alemania, Uruguay recordó el interés del Mercosur, bloque integrado además por Argentina, Brasil y Paraguay, mientras Venezuela está suspendida, de firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Para ello se entrevistó Vázquez con la canciller Angela Merkel. En Finlandia, además de tratar de asegurar una inversión de la empresa UPM por 4.000 millones de dólares, anunció la llegada de técnicos de Finlandia para hacer un diagnóstico del sistema educativo uruguayo que tiene falencias. La gira la cerró en Rusia, donde con el presidente Putin hablaron de terrorismo, de armas nucleares, Uruguay no las tiene, comercio y de la intención de contar entre ambos países con un acuerdo de protección de inversiones y otro que evite la doble imposición de impuestos. Vázquez destacó también el vínculo político con Rusia.
Sobre todo que hemos y además diversificado el vínculo existente con Rusia y que reviste una importancia estratégica fundamental para nuestro pequeño país.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. En una nación polarizada, el acto de visita de los campeones a la Casa Blanca adquirió mayores tintes políticos. Es cierto, otros deportistas desairaron antes a algún presidente, pero el hecho de que 6 jugadores que conquistaron el reciente Super Bowl con los Patriots de Nueva Inglaterra se hayan negado a visitar la Casa Blanca, incluso antes de que les llegara la invitación del presidente Donald Trump, evidencia los nuevos tiempos. Los Patriots fueron parte del discurso político incluso antes de que remontaran una desventaja de 25 puntos para derrotar a los Falcons de Atlanta en el Super Bowl. El dueño, Kraft, es amigo de Trump. El quarterback, Tom Brady, causó controversia después de que una gorra con el lema de campaña del ahora mandatario apareció en su casillero en los albores de la contienda electoral. Y mientras los Patriots celebraban la conquista del Super Bowl, el jugador estelar Martellus Bennett dejó claro que no tenía intenciones de visitar a Trump. 5 compañeros han hecho lo propio: el defensivo Devin McCourty, el corredor LeGarrette Blount, el defensivo Chris Long, el defensor de línea Donta Hightower y el tacleador defensivo Alan Branch. Y durante el fin de semana en que se realizó el juego de estrellas del baloncesto de la NBA, varios jugadores de los planteles profesionales estarían revisando sus contratos. Así de fuertes son los rumores en esta época del año. La temporada de canje arrancó pronto y alcanzará su clímax el jueves por la tarde. Y la Audiencia Nacional confirmó los procesamientos del jugador Neymar da Silva y de Barcelona como persona jurídica por corrupción en su fichaje cuando jugaba en el Santos brasileño en 2011, por lo que irán a juicio. Además, estos dos procesamientos, la sección cuarta de lo penal ratificó los de la madre del jugador Nadine González, la empresa familiar N&N y el Santos, procesados todos ellos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego volvemos con el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hey, Pop. Can I ask you a question? How come you ain't never liked me?
Like you?
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Esta semana seguimos con los nominados a los premios Oscar de la Academia. En la categoría de Mejor Actriz en un papel de apoyo, las nominadas son, en orden alfabético, Viola Davis por Fences, Naomi Harris por Moonlight, Octavia Spencer por Hidden Figures y Michelle Williams por Manchester by the Sea.
I'm gonna build you a house. Right here. Our house.
Como mejor actriz están nominadas Isabelle Huppert por Elle. Huppert es la ganadora del Globo de Oro a mejor actriz en una película dramática. Ruth Negga por Loving, basada en una historia verdadera sobre la prohibición de matrimonios interraciales en Estados Unidos, en Virginia, hace algunas décadas.
People like to believe in fairy tales.
Ready?
Of course.
Natalie Portman por su extraordinaria interpretación en Jackie del chileno Pablo Larraín. Emma Stone por el musical La La Land, que recibió 14 nominaciones al Oscar y arrasó en los Globos de Oro el 8 de enero.
I'm so excited. We're going to make a recording.
Y Meryl Streep por Florence Foster Jenkins. La Academia no incluyó entre las nominadas a Amy Adams, actriz que hizo el papel de una lingüista contratada por el gobierno estadounidense para descifrar mensajes extraterrestres en Arrival, del canadiense Denis Villeneuve. Adams estuvo nominada al Globo de Oro.
If any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds.
Uno de los nominados en la categoría de mejor documental es I Am Not Your Negro, escrito por James Baldwin, basado en su novela no finalizada Remember This House, sobre la historia de la raza en Estados Unidos. El documental, dirigido por Raoul Peck, incluye imágenes y videos históricos de Baldwin, el actor Samuel L. Jackson y entrevistas con el legendario presentador de televisión Dick Cavett. James Baldwin fue un novelista, ensayista, poeta y crítico social estadounidense, nacido en Harlem, Nueva York, en 1924 y fallecido en 1987 en Saint-Paul-de-Vence, en el sureste de Francia. Los demás nominados al Oscar como mejor documental son Fire at Sea, Life Animated, 13th y O.J. Made in America. La entrega de los Oscars será el domingo 26 de febrero en Los Ángeles. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, tenemos otra noticia. Para rendir homenaje a un presidente amante de escribir cartas, el Servicio Postal de Estados Unidos presentó la nueva estampilla de John F. Kennedy. De esta manera se rinde tributo al presidente por partida doble al celebrarse su cumpleaños número 100 y conmemorar su legado en el Día de los Presidentes como el mandatario número 35 de Estados Unidos. La estampilla fue develada durante una ceremonia en la Biblioteca Presidencial John F. Kennedy en Boston ayer lunes 20 de febrero. La estampilla es una composición elaborada con la foto del presidente cuando hacía campaña en Seattle en 1960, la cual fue tomada por el fotoperiodista Ted Spiegel. Junto a la estampilla está una ilustración de Kennedy pintada en 1970 por el artista Aaron Schickler, un artista estadounidense reconocido por sus retratos a políticos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.